Cuenta la historia que con el correr de la década de los 50 del siglo XIX se irá acrecentando la brecha entre las dos almas del régimen conservador gobernante. Es el marco para el surgimiento de un nuevo e influyente protagonista, el arzobispo de Santiago, Rafael Agustín Valdivieso.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un saludo grandote para todos, como siempre, donde quiera que se encuentren en este primer fin de semana de noviembre, primer fin de semana del penúltimo mes de el año. Es decir, ya estamos en la parte final, en los metros finales, ¿eh?, de este 2024. Y nosotros acá, y espero que usted allí, donde quiera que se encuentre a lo largo del país y también a través del globo terráqueo, ¿eh?, con radioagricultura.cl. Vamos de inmediato con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Ya lo contábamos en la introducción, pero antes nos vamos a ir por una efeméride de corte nacional, un recuerdo nacional, y también con las habituales efemérides internacionales. Ambas tienen que ver con Europa, aunque van a trascender, por supuesto, Europa, y van a tener epicentros fuera de Europa, pero manejados y en el marco de guerras europeas, pese a que fueron guerras mundiales posteriormente con su expansión, la primera y la segunda. Esta primera efeméride tiene que ver con la Gran Guerra, lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial, en el marco de ella, porque se da y se recuerda un 2 de noviembre de 1917. Esa Primera Guerra Mundial, recordará usted, comenzó el año 14 y va a terminar en noviembre del año 1918. Acá estamos a finales del 17, cuando aún le quedaba un año prácticamente a la guerra, pero claro, los protagonistas de ese momento no sabían, todavía estaba la situación bastante incierta. Y dentro de esta situación, por supuesto, incierta, que había tenido algunas modificaciones, ese año 17, el ingreso de Estados Unidos a la guerra, la salida de la guerra de Rusia, por ejemplo, a propósito de su revolución, los países trataban de lograr adhesiones. Y una de esas adhesiones es la que busca Gran Bretaña, básicamente del pueblo judío. También lo había hecho con los árabes, con toda la lucha contra el Imperio Turco que estaba en la Triple Alianza, estaba junto a Alemania y junto a Austria-Hungría. Y la lucha contra ese Imperio Turco tenía una patita con la rebelión de los pueblos que estaban dominados por el Imperio Turco, que eran los árabes, por ejemplo. Acá se enmarca la historia a que ha llegado a los cines, a la literatura de Lawrence de Arabia, en ese marco de un oficial inglés que encabeza a estas tribus árabes que buscan su independencia de Turquía. Lo que no sabían es que esa independencia iba a nacer de Turquía, pero no precisamente de las potencias occidentales, Inglaterra y Francia específicamente. Bueno, dentro de este marco y buscando alianzas, bueno, hay otro componente importante que tenía que ver con el pueblo judío, en algo que tiene bastante importancia hasta el día de hoy, sin ninguna duda, que tiene que ver con la Declaración Balfour, 2 de noviembre de 1919, en donde el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, todavía en aquel instante, firman esta declaración, comprometiéndose a apoyar el establecimiento en el mandato británico de Palestina. Así, eso correspondía a los británicos, por ende se entiende la razón de que en Gran Bretaña se emita esta declaración, para que en ese lugar, en Palestina, se dé un hogar para el pueblo judío. Esta declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores, el Foreign Office, como se le llama en Gran Bretaña, Arthur James Balfour. Por eso se le conoce como la Declaración Balfour. Y es una carta que es entregada al líder de la comunidad judía de la Gran Bretaña, fundamentalmente para ser transmitido a la Federación Sionista, tanto de Gran Bretaña como de Irlanda. ¿Qué decía básicamente esta declaración? sino básicamente entregaba, y es el primer reconocimiento al sionismo internacional. El sionismo, que es una palabra que, a propósito de hechos bien actuales, hemos escuchado muchas veces, es el movimiento que buscaba un hogar para los judíos en la tierra de Israel, en la antigua tierra prometida. Esa tierra ya estaba ocupada por tribus árabes, los palestinos específicamente. Se habló de una idea de dos estados, lo que no funcionó nunca. Eso se va a concretar luego de la Segunda Guerra Mundial con la creación de las Naciones Unidas, pero bien sabe usted que los hechos actuales nos dejan bastante claro que una solución que no fue nada de solución, sino fundamentalmente el acrecentar un problema grandote, bélico, y cuántas lágrimas y sangre ha costado en esas tierras. Pero todo esto se retrotrae a esta declaración Balfour, donde Inglaterra, justamente para congraciarse con los judíos, promesa al pueblo judío para tener apoyo, y promesa a los árabes también, paralelamente, tener su independencia de los turcos, en este mandato de Palestino que había sido escindido del imperio turco, en el mandato de Palestina prometerle un hogar a los judíos, y especialmente respaldando el sionismo, que era uno tan solo de las vertientes ideológicas judías en el exterior, bastante radicalizadas, que quería un hogar judío, pero en la antigua tierra de Israel, vale decir, en la tierra prometida. Declaración Balfour, entonces, un 2 de noviembre del año 1917. Muy breve, enseñar simplemente parte de la declaración, que decía que el gobierno de su majestad, era Jorge V en aquel momento, contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, los palestinos, como hablamos en el día de hoy, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Eso es lo que decía la parte central de esta declaración Balfour, que tantas consecuencias ha tenido a más de un siglo de que se produjo. Bueno, ahora vamos a la segunda efeméride. La primera tenía que ver con el contexto de la Primera Guerra Mundial. Si no hubiese habido Primera Guerra Mundial, esta declaración jamás hubiese existido, y a lo mejor estamos hablando de otra historia en esa tierra en este instante. Esta segunda tiene que ver con, y perdón por la redundancia, la Segunda Guerra Mundial, que es una de las batallas icónicas que se da cuando estaba terminando 1942. La Guerra Mundial había comenzado, por lo menos en el Frente Europeo, el año 39 y terminado el 45. Estamos todavía en el 42, que es el año en donde, ya con reminiscencias especialmente del año anterior, pero acá fundamentalmente empieza a cambiar el rumbo de la guerra, tan favorable a las potencias centrales, a las potencias del eje, ahí empiezan a cambiar. Estamos hablando, creo que no lo he dicho, la batalla del Alamein, básicamente la segunda, porque hubo dos batallas del Alamein. Esta es la segunda, que es la importante, porque fue un punto de inflexión en la guerra que se da en el norte de África, específicamente en tierras de Egipto. Los alemanes habían invadido el norte de África, primero los italianos, por supuesto, con sus bases en Libia, atacando el Egipto británico, y las tropas británicas defendían, por supuesto, el canal de Suez, que era fundamental en el tráfico comercial. Los italianos querían amagarlos, fueron derrotados, y los alemanes van en ayuda con el mariscal Rommel. Por eso le decían el zorro del desierto, era porque esta pelea fue en el desierto del Sahara, el Sáhara, como le dicen por allá. Este zorro del desierto, que fue el primer nombre, usted recordará, para los futboleros que le dieron a Cobreloa, los zorros del desierto. Se recordaba esto del mariscal Rommel, que tuvo este apelativo en una exitosísima campaña en el norte de África. Exitosísima hasta justamente esta batalla del Alamein, porque estamos hablando acá del punto de inflexión donde se va a enfrentar con las tropas británicas de Montgomery, que va a alcanzar gran relevancia, importancia y prestigio justamente por esta batalla y por haber logrado frenar a Rommel y conquistar el norte de África y expulsar a las fuerzas del eje del norte de África. Y hablo del eje porque eran alemanas, pero también había presencia italiana. Lo que le va a dar posteriormente, luego de esta victoria, ese control del norte de África, de la costa sur del Mediterráneo, el poder tener las cabezas de playa y los puntos de ataque bastante más cercanos, para dirigirse a la conquista de Europa o la reconquista de Europa a través del territorio italiano, como va a ser al año siguiente, ya al año 43, la conquista de Sicilia, y luego van a seguir por toda la bota italiana. Para que ello aconteciera fue fundamental esta batalla del Alamein, segunda batalla del Alamein, y esta victoria de los aliados occidentales, británicos específicamente, sobre los alemanes del Afrika Korps de Rommel, que van a ser, como lo decíamos, una suerte de punto de inflexión en el norte de África y también, por supuesto, en toda la Segunda Guerra Mundial.
Allá la vida es bien sana, pero nunca pasará. Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer, y apenas clarea el alba, trabajamos otra vez. Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad.
Carmela, Carmela, cara sonriendo, ay qué felicidad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad con la cara sonriendo, ay qué felicidad.
Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada, y que dicen cosas lindas si uno va en perifolla. Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada, y que dicen cosas lindas si uno va en perifolia. Allá cuando te acicalas para llamar la atención, llega un guaso bien ladino y te planta un empujo. Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad.
Carmela, Carmela, llegas a la ciudad con la cara sonriendo, ay qué felicidad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad con la cara sonriendo, ay qué felicidad.
El campo en noche de luna no tiene comparación. Ay, mamita, qué emoción. El campo en noche de luna no tiene comparación. Pero un besito al oído, ay, mamita, qué emoción. De allá vengo bien gordita y quemada por el sol. Aunque quede transparente, quiero que me hablen de amor. Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad.
Carmela, Carmela, llegas a la ciudad.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Dejamos Palestina, dejamos el norte de África, nos trasladamos desde la Primera y Segunda Guerras Mundiales a nuestro país, pues. A nuestro país de mediados del siglo XX a la segunda patita del siglo XX. Vamos a hablar de una fecha bien especial, porque estamos hablando de un día 3 de noviembre. 3 de noviembre que estamos recordando. ¿Y qué pasa cuando uno va a las efemérides de los días 3 de noviembre en nuestro país? Uno se encuentra con una serie de asunciones o ascensiones a la primera magistratura, vale decir, a la presidencia de la República, de 5 presidentes. Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri Rodríguez, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. En los años 46, 52, 58, 64 y 70 respectivamente. Porque a partir de la elección, 4 de septiembre, del año 46 de Gabriel González Videla y su ascensión a la presidencia, el día tenía que asumir ya el día 4 de septiembre, por lo tanto el cambio de mando se producía el día 3. Salía el presidente anterior e ingresaba el nuevo presidente en transmisiones de mando que se hacían en el Congreso. No vaya a creer usted que es más joven pensando en Valparaíso. El Congreso en Valparaíso está a partir del año 90, nada más. Esto es previo, por lo tanto se hacía acá en Santiago, en el Congreso que tenemos ahí en el antiguo edificio del Congreso en pleno centro de Santiago. Así que fue una fecha bastante icónica, digámoslo, para la ascensión de todos estos presidentes. No olvidemos que en aquel instante estamos hablando del imperio de la Constitución de 1925, que definía el periodo presidencial en un sexenio, vale decir, 6 años sin reelección, por lo menos inmediata. Cuando se producía la elección, era una elección de 2 vueltas, pero sui generis, porque la primera vuelta era el voto popular. Pero la segunda vuelta, a diferencia de lo actual, que hay una segunda vuelta y otra vez se convoca al electorado para dirimir entre las 2 primeras mayorías, en este caso la segunda vuelta estaba circunscrita al Senado de la República, o mejor dicho, al Congreso Pleno, vale decir, Senado más Cámara de Diputados. Tenía que ser elegido por mayoría simple de los senadores y los diputados reunidos, reitero, en Congreso Pleno. Eso significa Congreso Pleno, que es en la sala donde se reúnen ambas cámaras, elegir al nuevo presidente entre las 2 primeras mayorías. Y habitualmente, por supuesto, no era parte de la ley ni estaban obligados a aquello, pero la tradición imponía el que el Congreso, en esta curiosa segunda vuelta, entre comillas, eligiera, respetara quien había obtenido la primera mayoría relativa, que es lo que pasa en prácticamente todos estos casos, y digo prácticamente porque hay una sola excepción, Eduardo Frei Montalva, que sí logró esa mayoría absoluta en esa primera vuelta, por llamarlo de alguna manera, en la elección del 4 de septiembre del año 1964. El resto de los presidentes tuvieron que ir a comillas esta segunda vuelta en el Congreso Pleno para ser ratificados, y todos fueron ratificados los que habían tenido la primera mayoría relativa: González Videla, Ibáñez, Alessandri y el propio Allende, aunque lo de Allende fue bastante más historiado, por supuesto, como usted recordará. Y por eso se daba este lapso entre la elección y la asunción, porque faltaba esa ratificación que se daba en medio de ambas fechas, entre la elección presidencial y la asunción del nuevo presidente. Y es así en que se instaura y prácticamente pasó a ser una tradición, tal como las elecciones eran el 4 de septiembre, que los 4 de noviembre se iniciaba el periodo del nuevo presidente y el cambio de mando era el día anterior, el día 3 de noviembre. Por eso uno va a buscar a estos presidentes y ve el periodo presidencial, parten todos 3 de noviembre, 3 de noviembre, 3 de noviembre, solamente diferenciándose el año. Gabriel González Videla, que fue el último de los presidentes de este ciclo radical, de este terceto radical que inició Pedro Aguirre Cerda, siguió Juan Antonio Ríos, ambos muertos durante el mandato. Y Gabriel González Videla, presidente, reitero, fue el último de este ciclo radical. Carlos Ibáñez del Campo, que fue electo fuera de los partidos políticos tradicionales, a que barrió con el orden establecido, con radicales, con conservadores, con la izquierda que empezaba a agruparse, Esa fue la primera elección que se presenta Allende, por ejemplo, cuando sale electo Carlos Ibáñez del Campo, el año 52, que sin tener el apoyo de los partidos tradicionales, salvo un partido que se crea para su liderazgo, el agrario laborista, es electo y toma la banda presidencial de manos de Gabriel González Videla ese día 3 de noviembre del año 1952. Me refiero a Carlos Ibáñez del Campo. Luego el propio Carlos Ibáñez del Campo va a hacer lo propio en el 58, entregándole la banda a Jorge Alessandri. Este Alessandri que va a representar a la derecha, hijo de presidente Arturo Alessandri, y que sin ser independiente, vale decir, no estar adscrito jamás a ningún partido político, la derecha lo veía como el único hombre posible de devolverlos a la primera magistratura, y así aconteció ese año 1958 con una estrechísima diferencia sobre Salvador Allende, una diferencia similar a la que al inverso el 70 tuvo Allende sobre Alessandri. Asume Jorge Alessandri entonces, recibe la banda de Carlos Ibáñez, el 64 entrega la banda a Carlos Ibáñez a Eduardo Frei Montalva, que había sido apoyado incluso por la derecha que deja abandonado a su candidato, que era Julio Durán, radical del sector más derechista del Partido Radical, porque ante el temor de una victoria de Salvador Allende por este sistema, digo yo, que bastaba una mayoría relativa, la primera mayoría relativa para que fuera aprobado y ratificado en el Congreso Pleno, o sea, el naranjazo acá, que una curiosísima historia nuestra política, que ya tendremos tiempo a lo mejor de hablar en algún tiempo, y esto llevó a la derecha a dejar a su candidato a apoyar a Frei, por eso Frei obtuvo mayoría absoluta, terminó su mandato el 4 de septiembre del año 1970, mayoría relativa de Salvador Allende, es ratificado en el Congreso posteriormente, no sin muchas turbulencias previas entre estas dos fechas, y en definitiva asume en 1970, donde recibe la banda presidencial por parte de Eduardo Frei. Este fue el último 3 de noviembre en donde hubo ascensión, porque fue el último que tuvo que ver con la constitución del 25. Ya luego de la recuperación de la democracia, viene la constitución del año 90 y son los 11 de marzo, la fecha del cambio de mando y la fecha de la asunción presidencial de todos los presidentes que hemos tenido en esta etapa desde el retorno a la democracia, desde Patricio Elwin hasta el actual, pues hasta Gabriel Boric. Recordamos entonces lo que fue el 3 de noviembre para nuestra memoria cívica, la ascensión, la llegada al poder de Gabriel González Videla el 46, de Carlos Ibáñez del Campo el 52, Jorge Alessandri Rodríguez el 58, Eduardo Frei Montalva el 64 y Salvador Allende el año 1970.
Si fueras mi corazón, te quiero. Para decir tu salmo sobre ti me levanto. Alzo la frente, pero mis pies en ti reposan.
Sin horizonte, heredad que termina junto a la vertical, tierra de las murallas.
Tierra mía, mi tierra con olor a vendimia. Bebo
sangre caída sobre la tierra, tanta vida secada cuando su aurora comenzaba. Todo por el anhelo de poseer la tierra y de alzar en la tierra fronteras y murallas. Tierra escupida de blasfemias y sollozos, de pólvora y de sangre, tierra de las batallas. Después que te mordieron y te desmantelaron, ¿cómo podrá tu entraña florecer rosas blancas? Yo no sé qué designio preside tus alquimias. Luchan por ti los hombres, tierra de las batallas. Luchan y no comprenden que cuando a ti se fundan, te les entregarás morena y perfumada.
Tierra mía, mi tierra con olor a vendimia.
Tierra mía, mi tierra con olor a vendimias, sabor del fruto dulce y del agua que bebo. El día que tu entraña me recoja y me absorba, te habré devuelto solo todo lo que te debo.
Tierra, como si fueras mi corazón, te quiero.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Ahora sí, luego de estas vueltas, idas y venidas, nos venimos a lo nuestro, propiamente tal, y a lo que le contábamos hace una semana acerca de estos crispados momentos de la década de los 50 del siglo XIX, gobierno de Manuel Montt. Cómo se van crispando los ánimos, cómo se van separando las aguas, primero entre conservadores y liberales, y posteriormente va a venir un revoltijo, ¿para qué les cuento?, dentro de los propios conservadores. Hay elementos que van a ir contribuyendo a esta crispación de ánimos. Por ejemplo, ya Montt había optado por nombrar como ministro de Justicia a un fanático católico, como lo tildaban ultraclerical, como lo tildaban los liberales, muchos de ellos que eran al revés, eran anticlericales, en el cargo del Ministerio de Justicia. Va a tomar algunas decisiones que van a tener mucho que ver justamente con su propia conciencia de ferviente católico, como colocar la educación secundaria del Instituto Nacional, colocarlo en control del clero. Y esto va a provocar, por cierto, la resistencia de muchos estudiantes. No olvidemos que del mismo Instituto Nacional había surgido la figura de Bilbao y otros liberales acérrimos, anticlericales, en fin. Así que esto era hip para muchos de ellos, estudiantes del Instituto Nacional, los pingüinos de aquel entonces, del siglo XIX. Montt se va a dar cuenta. Montt era conservador, es cierto, autoritario, pero no era precisamente el clericalismo uno de sus caminos que lo moviera. Era fundamentalmente legalista y no se pretendía comprar problemas para temas y luchas que para él no tenía mayor sentido. Así que no hizo más que no solo quitarle el piso al ministro que él mismo había nombrado, sino que reemplazarlo con uno bastante menos clerical, que era don Silvestre Chagavía. Un apellido bien vinoso, porque claro, la vitivinícola que todavía existe, la viña Chagavía, justamente tiene su origen en este patriarca, pues en este caballero político además, y que llegó al Ministerio de Montt de Justicia a propósito de estas movidas y de este apaciguamiento en un terreno en que no le interesaba a Montt dar una lucha en política. Ya tenía bastante con las otras luchas políticas que a él le interesaba mucho más. Esta movida de carácter gubernamental, que lo va a alejar, digamos, de la defensa habitual de la iglesia en la educación, que era una de las banderas de lucha del conservadurismo que defendía justamente al régimen que había triunfado el DIRCAI, le va a cerrar un flanco a Mon en el adversario, pero le va a abrir un flanco en sus propias huestes, ¿eh?, que tendría insospechadas consecuencias para el régimen y también para el país. Los conservadores tenían, muchos de ellos, en la defensa de la Iglesia uno de los elementos más distintivos, quizás, mientras que el anticlericalismo era una bandera que levantaba básicamente un sector de más ultra del liberalismo. Es aquí en que se van a enfrentar las posiciones más clericalistas del conservadurismo con la posición más legalista de Mon y también de su ministro Vara. Ellos no eran clericales, eran fundamentalmente legalistas. Y aquí se empieza a abrir esta suerte de brecha con este cambio de ministro de Justicia, esta quitada de piso para la anterior, justamente por un tema que tenía su origen en un aspecto religioso y en el control, por ejemplo, de la educación por parte de la Iglesia, que para algunos sectores del conservadurismo local era prácticamente un deber, justamente del propio Partido Conservador, defender los intereses de la Iglesia en los distintos campos, y uno de los campos fundamentales era el de la educación. Digamos que esto también se va a extender en el patronato, en este patronato que se extendía. El patronato es cuando se entregan, se conceden los nombramientos de las autoridades eclesiásticas. Estamos hablando de un momento en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado. No es como ahora, que ahora desde Roma viene todo. No, acá no existía separación. La Iglesia era parte del Estado chileno y por ende las autoridades de ese Estado chileno eran determinantes en la definición y en el nombramiento de las autoridades eclesiásticas. Era un tema que se estaba discutiendo también en ese momento y que causaba, por supuesto, bastantes diferencias entre los que querían que se separara la Iglesia del Estado. Eso no va a pasar todavía, recién va a pasar oficialmente con la siguiente constitución del año 25, pero algo se va a avanzar, por cierto, con las leyes laicas, pero para eso también habría que esperar algunos años en la parte ya final de este siglo XIX. Y todo este trama de separación, de diferencias, se va a unir, se va a desarrollar con la presencia de un nuevo protagonista. Estamos hablando del arzobispo de Santiago, Rafael Agustín Valdivieso. Este caballero no le interesaba ser un espectador de lo que estaba observando, sino que le interesaba jugar un rol fundamental en impulsar las posiciones que combatían para lo que él determinaba era permisividad gubernamental con las confesiones no católicas y la excesiva tolerancia, a juicio de Valdivieso, con las iglesias no católicas. En aquel tiempo no estamos hablando de ateísmo, era muy difícil el ateísmo en ese instante, no tener una religión a diferencia de ahora, o el agnosticismo, sino que existía, por cierto, pero era muy elítico, muy reducido. En general, la gente respondía a una religión, y mayoritariamente en nuestro país era la religión católica, pero con los migrantes había presencia de religiones protestantes. Los anglicanos, que trajeron aquella religión al país con los inmigrantes ingleses, o los alemanes que hicieron lo propio con el luteranismo, que estaba presente acá. Estaban los judíos también. Y para Valdivieso como que había demasiada permisividad con estas religiones no católicas heréticas, a juicio de Rafael Agustín Valdivieso. Hubo un edicto en su calidad de arzobispo en que denunciaba a los sospechosos de herejía y los que pervirtieran las costumbres, llevando a incluso un diario de Copiapó, muy identificado con los liberales, de tratarlo del Torquemada moderno. Moderno en aquel instante, por cierto, Torquemada, una figura destacadísima y muy influyente durante la persecución de la Inquisición española. Entonces, miren con quién lo comparaban a Valdivieso, este diario liberal copiapino, un diario copiapino, digamos, que tuvo gran influencia, Copiapó fundamentalmente, en los sectores liberales, en algo que iremos viendo también en las próximas ediciones de Cuenta la Historia, porque allí va a surgir un movimiento bien, bien importante en la parte final de la administración de Manuel Montt. Estas convulsiones, en todo caso, no fueron especialmente problemáticas en este instante, al menos para la estabilidad del gobierno. Estamos hablando de finales del primer periodo de Montt. Sin embargo, estas convulsiones que se van a ir acrecentando con otros hechos que ya se los vamos a contar, se van a acrecentar para la segunda patita del gobierno de Montt y ahí las cosas van a cambiar radicalmente. Además, antes de la elección presidencial del año 56, venía la parlamentaria del 55, en donde va a llevar al Congreso esta elección a liberales reconocidos como Federico Errázuriz, José Victorino Lastarria, Manuel Antonio Mata, estos dos últimos por Copiapó, que era una tierra de promisión para las ideas liberales. Esta victoria liberal en esa zona, que era muy importante para el país económicamente, muy industriosa desde el punto de vista minero, es como ahora Antofagasta, Chuquicamata, esa zona desde el punto de vista del Chile actual, o Atacama también por el litio, qué sé yo, para nuestra economía en ese momento ese motor económico lo tenía el norte, lo tenía Copiapó, así que más allá de la cantidad de habitantes, que no era mucho, sí tenía una importancia por lo que significaba como motor económico, y ahí hubo grandes victorias con Lastarria y Mata electos en Copiapó. Esta victoria liberal, reitero, en esta zona importante desde el punto de vista industrial del país, por ende económico, va a ser solamente un anticipo de los hechos que pocos años después, bien poco les contaré, tendrían a esta ciudad nortina de protagonista y al régimen conservador enfrentando una de sus pruebas más duras.
¿Para dónde?
escucha es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país. Tenemos un año convulso, tenemos el fin del primer periodo de Mon, elecciones parlamentarias con algunos triunfos liberales importantes, no porque le vayan a dar mayoría en el Congreso, no se crea eso usted, no. Pero sí eran síntomas, signos de la revitalización justamente del liberalismo, especialmente en aquella zona norte del país donde va a tener gran, gran importancia. Y va a llegar, luego de esta elección parlamentaria, la elección presidencial al año siguiente, en 1856, en donde, como se preveía, aquí no hay que darle tanta vuelta a esto, era un hecho que iba a ser reelecto Mon, y Mon fue reelecto sin mayores inconvenientes, sin que nadie le hiciera sombra. Y de hecho hablo de que nadie le hiciera sombra, porque ni siquiera se escuchó asomos de nombres de candidatos alternativos, como sí lo hubo, por ejemplo, en la primera elección de Mon, cuando apareció De la Cruz ahí, con Guerra Civil incluida, como un candidato que amenazaba a quitarle la posibilidad de la presidencia a Manuel Montt. Ahora, nada de eso. Si en el primer periodo había tenido una fuerte resistencia electoral y en este segundo ninguna, bueno, uno auguraba que esto iba a ser bastante más tranquilo este segundo periodo que el primero. Pero la verdad, que el tiempo va a demostrar que los que así pensaban estaban bastante equivocados. El nuevo gabinete que va a acompañar en este segundo periodo presidencial a Manuel Montt, en su segundo quinquenio, va a sumar más detractores que apoyo. Pero digamos que las consecuencias de esta nominación, que va a abrir flancos, indudablemente, van a ir pasando a segundo término con el surgimiento de un nuevo conflicto que sí va a tener consecuencias más trascendentes y duraderas. Nos vamos a ir a enero del 56. Todavía estamos en el primer periodo de Montt, todavía no llega la elección de Montt. En el año de elección se va a producir un hecho bien baladí, pero que va a ir escalando y para llegar a consecuencias inesperadas para el momento en que comenzó y cómo comenzó. Les contamos que el sacristán, uno de los sacristanes de la Catedral de Santiago en aquel momento, era don Pedro Santelice. Y él va a jugar sus buenos oficios para que un hijo suyo fuera contratado también para realizar labores de sirviente ahí en el templo. Este hijo era bastante joven, no tenía seguramente la responsabilidad del padre, y un día se le ocurre invitar a unos amigos a beber el vino que estaba dedicado a la consagración dentro de la iglesia, que él sabía dónde estaba, para lo cual ingresan subrepticiamente, incluso rompiendo un cristal al interior de la catedral. Cuando se conoce, seguramente estaban en estado de ebriedad, lo que hizo que no fuera tan silencioso todo lo que hicieron. Hubo alarmas, hubo descubrimiento de lo que pasó y se produce, por supuesto, el despido del hijo. El padre, enojado por este despido, va a insultar al sacristán mayor, es el jefe de los sacristanes, con lo cual también va a sufrir la suerte del hijo. También le van a decir, cierre la puerta por fuera. Pero este caballero no se quedó tranquilo y va a recurrir al Cabildo Metropolitano, un organismo que lo va a restituir nuevamente en el pueblo. Este reintegro, que no le va a gustar a la iglesia, va a ser anulado por el vicario arzobispal de Santiago. Ante este impasse, un par de canónigos de la iglesia van a solicitar una apelación al obispo de La Serena. ¿Por qué el obispo de La Serena? Porque el obispo de Santiago Valdivieso, en este caso, no estaba en Santiago en este momento. Estaba realizando una visita de carácter apostólico, se dice, fuera de su diócesis. Y por ende, al no estar el arzobispo de Santiago, que era el primado, el segundo en antigüedad, segundo arzobispado en antigüedad del país, es La Serena. Entonces van a recurrir al obispo de La Serena para que dirima esta situación. Pero el vicario arzobispal, quien había recurrido al obispo de La Serena, mientras no se resolviera la apelación, que se iba a demorar, les va a prohibir a los canónigos, estos que habían recurrido a La Serena, le va a prohibir celebrar misas. Si los va a castigar en el fondo por haber recurrido a otro obispo y no esperar el regreso de Valdivieso. Cuando Valdivieso regresa a Santiago, va a apoyar a su vicario. En cuanto a las medidas de castigo, se puede decir en el fondo, para estos dos canónigos, lo que va a llevar a ellos a salir de la jurisdicción eclesiástica y recurrir ¿a dónde? A la justicia civil. Y acá donde viene el problema mayor. Mire dónde fuimos escalando. Partimos de un cabro ahí con su amigo para pasar el rato, para carretear. Se meten a la iglesia, a la catedral, a tomar el vino consagrado. Él, como era ayudante, sabía dónde estaba. Se embriagaron y eso hizo que no fuera nada silencioso todo lo que habían hecho. Y mire todo eso como va escalando en algo bastante menor, bastante acotado. Algo que va a ir escalando cada vez más y va a llegar a los altos terrenos políticos, con consecuencias políticas también bastante importantes. Esto de recurrir a la justicia civil por parte de estos canónigos, porque habían sido, a juicio de ellos, abusados en sus derechos, al prohibírseles decir misa, al prohibírseles ejercer sus funciones fundamentales sacerdotales, bueno, esta apelación va a ser considerada por Valdivieso como una forma de minar la independencia de la iglesia ante el poder secular. Hablamos del poder civil. Son tribunales civiles los que estaban inmiscuyéndose, a juicio del arzobispo, en un tema que era de absoluta competencia de las autoridades eclesiásticas. Luego de una serie de pasos judiciales, se va a esclarecer el camino de los canónigos en su presentación ante el obispo de La Serena, es decir, va a ser reconocida la labor de estos canónigos por parte de la justicia de La Serena, y se va a oficiar a Valdivieso para que remitiera la evidencia documentada, que remitiera a La Serena esta evidencia documentada para que el obispo de La Serena, que había sido requerido por estos canónigos, tomara una decisión. Pero como esto había pasado en Santiago, en la Catedral de Santiago, es decir, donde está la cátedra, que es la silla, digámoslo, del obispo, en este caso del arzobispo, la silla de Valdivieso, él estimaba que no tenía que remitir absolutamente nada a nadie, que era un tema que correspondía a la iglesia y a la jurisdicción santiaguina, capitalina de la iglesia. Entonces, cuando se le remite o se le pide que remita los antecedentes, él dice simplemente, muy breve, no ha lugar, es decir, no lo voy a hacer, lo que era evidentemente un abierto desafío a la jurisdicción de la Corte Suprema, un abierto desafío a la jurisdicción civil del país. Era esto tan solo la punta del iceberg de lo que estaba por venir. Esta cuestión del sacristán, como la motejaron, la bautizaron los medios de la época, va a traer consecuencias que, cuando arrancó todo, como un carrete de cabro no muy responsable, digamos, como partió ahí, nadie podía sospechar en la forma como iba a culminar. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.